Bien, pues el reportaje, el tema que hoy traemos, el reportaje que hoy traemos, pues va a tratar sobre los comportamientos sexuales que trae la juventud inmigrante que nos está viniendo y ver, pues bueno, pues que ver las diferencias o las similitudes que puede haber con la juventud vasca o la juventud del Estado, porque vamos a coger un informe estatal. Es un informe bastante bueno y esto surge, bueno, hemos elegido este tema porque hubo unas jornadas hace unas semanas en Madrid sobre educación sexual y bueno, y juventud inmigrante y bueno, y juventud inmigrante con problemas de pues que viven en centros de acogimiento, centros de reforma, o sea, cárceles y así, bueno, que daremos algunas pinceladas al final si nos da tiempo de eso, pero bueno, queremos hablar de la juventud inmigrante en general, ¿no? En general, que claro, que no se puede generalizar.
Sí, porque abarcamos, ¿no? Muchos países de origen.
Entonces, hemos cogido un documento de Isabel Serrano, que está, bueno, que se puede coger en la web del INJUVE, que es el Instituto de la Juventud de España, ¿no? Y se puede bajar tranquilamente. Y es un documento muy bueno porque hace referencia a algunos de los mitos que están presentes, que tenemos presentes en la gente que llevamos viviendo aquí desde siempre, ¿no? Con respecto a los comportamientos, actitudes sexuales que nos trae la juventud que nos está viniendo, ¿no? Me he liado un poco. Bueno, hay que tener en cuenta una de las cosas, es el punto de partida, ¿no? Los indicadores con que esta juventud nos está viniendo. Es algo que hay que tenerlo en cuenta porque así podemos entender mejor los supuestos comportamientos homófobos que puedan tener o sexistas que pueda tener la gente que nos está viniendo, que igual no se diferencia mucho de los que hay aquí, ¿no? Pero incluso hay que tener en cuenta los inconvenientes con los que vienen, ¿no? Por ejemplo, un inconveniente es la situación económica. Está claro que parte de una situación económica diferente. Está claro que una persona, una chica de 15 años, de clase alta, de Caracas, va a tener menos dificultades, para adecuarse a una realidad concreta, a una realidad que viva en Bilbao, viva en donde sea, que una persona de su misma ciudad que venga con unas dificultades económicas mucho mayores, ¿no? Que venga de clase baja o de clase alta. O sea que la situación económica va a determinar, venga de donde venga, va a determinar muchas cosas, ¿no? Claro, según qué condiciones de vida, claro, si ha venido aquí a ahorrar o ha venido aquí a hacer un máster, ¿no? De Caracas, ¿no? Uh-huh. Ha venido a hacer un máster, pues claro, sus comportamientos sexuales van a ser muy diferentes que si viene de la barriada tal y viene aquí a buscarse la vida. Eso hay que tenerlo en cuenta y hay que, no digo de perdonar o no, es que claro, como vienen tal, sino pero tenerlo en cuenta, por lo menos que es un indicador y que vienen con una serie de dificultades, ¿no? Claro, hay mucha gente aquí que no viene, no trae ninguna dificultad y es mucho más homófoba, mucho más sexista que una persona que viene de Caracas de esto, ¿no? Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Otro es el nivel de formación, que va unido a lo que decíamos antes, ¿no? La chica que viene, el chico que viene de Caracas, que viene a hacer el máster o que viene a tal, van a tener un esto diferente, ¿no? Bueno, me quiero detener. El contexto social de partida, ¿no? Pues eso, que también tiene relación con la situación económica. El contexto social en el país de acogida, según lo xenófoba que sea su sociedad de llegada, pues va a ser su papel de autodefensa o tal va a ser diferente. O sea, va a tener unos comportamientos sexuales o otros, ¿no? Si en una sociedad menos xenófoba, pues igual permite que sus comportamientos sexuales sean más satisfactorios para esa persona y más satisfactorio desde nuestro punto de vista ético de las personas que vivimos aquí, ¿no? Eso también es importante. La situación legal, cómo esté, qué temas de papeles tenga, la posición de género que mantenga. Bueno, hay una serie de indicadores que nos pueden, que para entender un poco las dificultades con las que traen. Eso hay que tenerlo en cuenta en todo momento y no decir tranquilamente que los jóvenes marroquíes son súper super machistas sin hacer referencia a todas estas cosas y sin decir también que nuestra sociedad también es machista, ¿no? Es como, me recuerdo en una charla, una mujer de negro israelí, ¿no? Le preguntaban en esto del colectivo este de mujeres de negro, ¿no? ¿Sabes, no? Uh-huh. Que le preguntaban que, a ver, cómo vivían las mujeres palestinas con el tema del Islam y así, ¿no? Pues el patriarcado, ¿no? Y esta mujer, como diciendo, ¿no? Como es, se esperaba que iba a decir que, pues sí, que las mujeres palestinas sufren la doble discriminación por ser palestinas y por ser mujeres islámicas, tal. Y ella dijo, no, ¿conocéis algún país donde no exista el patriarcado? ¿No? Claro, y ese es curioso decir esto porque, bueno, pues ahí, claro, el patriarcado seguro que es más duro y afecta mucho más a las mujeres en yo que sé, en Nigeria que en la comunidad autónoma vasca, ¿no?
Sí.
Y es igual una frivolidad decir, no, aquí también hay patriarcado pues más parecido al que hay en Nigeria. No, en Nigeria hay un patriarcado potente donde tal, ¿no? Pero claro, hay que decir también que existe un patriarcado aquí, ¿no?
Y no se nos puede olvidar que a veces también es más duro incluso el patriarcado que vivimos aquí, igual que hablamos muchas veces de con otros temas de sexualidad, por el hecho de que ahora es un tabú encubierto. O sea, normalmente en otros países en los que el patriarcado está más, pues todavía más a la orden del día o más claro, pues la realidad es la que es y esa es, y es clara, y todo el mundo sabe que es así. Aquí vamos de liberales, de que hemos superado esa situación, de que hemos superado el machismo y un montón de tabús, y todavía quedan muchas cosas que superar, y a veces es, o sea, que también es muy patente esa situación, y da lugar a otro tipo de engaños. Yo no, obviamente, estoy contigo, no digo que peores ni mejores, ni mucho menos, pero sí diferentes.
Sí,
diferentes
sí.
Desde el momento en el que ahora mismo ese patriarcado existe igual, o ese machismo existe igual, pero encima vamos de liberales y de que no existe y de que hemos superado todo eso. Así que la verdad es que tienen un poco de razón recordándonos que, oye,
que no es la octava maravilla del mundo.
Ni mucho menos. Partiendo de nuestra realidad, criticamos las otras, pero es que no vivimos en la panacea, ni mucho menos, aunque vivamos mejor. Y si queremos entender y convivir con los demás, tenemos que un poco mirarnos cómo estamos nosotros y querer entenderle, sobre todo, con lo que tú decías. O sea, hay que querer contextualizar a la persona que viene.
Es un poco lo que pretendemos, queremos hacer un ejercicio didáctico en este reportaje.
Ayudar a entender la realidad de la que viene.
Y vamos a hablar vamos a empezar a hablar de los mitos y creencias de la gente que nos ha venido, que está conviviendo aquí. Y qué pensamos de ellos y de ellas, ¿no? Respecto a sus comportamientos sexuales. Pues pensamos, según un informe que se ha hecho, ¿no? De recogiendo opiniones de pues de gente, chavales, chavalas y gente adulta de aquí, ¿no? Que dice, entre otras cosas, pues que pensamos que tienen menor educación sexual que la gente que ha vivido aquí de siempre y que no quieren recibir información ni educación sexual. Eso pensamos, ¿no? Como que son como más reacios a recibir esa información sexual, cuando luego pasa todo lo contrario, que es gente que está deseando que se les haga caso, ¿eh? y que cogen muchas cosas bien, incluso poblaciones muy con una donde la religión es muy muy patente, ¿eh? O sea, son abiertas esas personas a recibir información sexual.
Otra cosa es que haya que dar esa educación sexual,
no de cualquier manera,
sabiendo a quién se la das, sí. ¿No? Al mismo, o sea, decir, sí, al mismo nivel, pero a veces, o sea, obviamente, igual que tienes que contextualizar, si le das educación sexual a un niño de 5 años, o a uno de 13, o a uno de 18, no es lo mismo, pues no es lo mismo darlo en una comunidad, si solo hay gente de la comunidad autónoma vasca de toda la, pues eso, de siempre, o es un grupo de inmigrantes, o es un grupo mixto, o lo que sea, obviamente tienes que ser. Hablar diferente, pero por mucha razón, como siempre, que hay que intentar personalizar lo que haces.
Con respecto a eso de que tienen menos educación sexual, hay que saber que la población china tiene mucha más educación sexual, o por lo menos de relativo a la planificación familiar, controlan mucho más que la gente de su misma edad de aquí.
Y en NET tienen menos, quiero decir, ¿cuánta tenemos
la gente
aquí,
realmente? De Europa del Este también.
¿Cuánta tenemos aquí y cuánta queremos recibir? O porque eso se ve, claro, en qué prioridad le damos la educación sexual en nuestra educación, ¿eh? Y que yo sepa, no hay mucha. O sea, en ningún sitio se refleja realmente en el currículum de los colegios que sea una prioridad para nada. Con lo cual...
Bien, siguiendo con esto de la educación sexual, pues pensamos que está ausente de su entorno familiar. Porque pensamos que tienen más mitos, más tabúes, porque pensamos que nuestra sociedad es más desarrollada, entonces pensamos que tienen, pues que se habla menos, decían, joder, si con nuestros padres no se hablaba nada, esta gente, con sus padres no podrán hablar nada. Y muchas veces es erróneo, y a veces tienen más información sexual de sus padres y sus madres que la que podemos tener, la que hemos tenido muchos.
¿Cuál tiene más comunicación? Aunque no estemos de acuerdo con el... O sea, a veces igual, porque no estamos de acuerdo con lo que... hablan o porque mantenemos una opinión diferente de la sexualidad, consideramos que eso es que no hablen de sexualidad. Sí. Y a veces en otras culturas, pues musulmanas o así, madres e hijas sí que hablan, a pesar de que lo que pasa es que no compartamos su forma de ver esa sexualidad, pero igual habla más, además, que nosotros, que habría que vernos lo que hablamos todavía con nuestras familias.
Las cosas que estoy planteando, algunas sí que son más o menos verdad, son tal, pero son mitos y creencias que están en la calle, que luego analizaremos, es que a ver si nos da tiempo, que es lo importante, cada población en concreto, qué rasgos tiene y qué rasgos han constatado de las propias opiniones de esta gente, ¿no? A ver, pues, por ejemplo, otra de las cosas que pensamos es, por ejemplo, respecto a la juventud latinoamericana, pues que son más fáciles para mantener relaciones sexuales tempranas y con riesgo que la población que vive aquí. O sea, que siempre pensamos que son más fogosos, más fogosas, claro, como bailan mejor y de una manera más sensual, ¿no? Pues como que pensamos que esto, ¿no? Luego otra cosa, pensamos que tienen menor capacidad de negociación del sexo seguro por parte de las chicas, ¿no? Que las chicas como que tienen menos recursos para negociar el uso del preservativo que las chicas vascas, que aceptan más la violencia machista, que buscan un embarazo temprano porque esa situación conlleva determinados beneficios sociales, ¿no? Pues como que disponen de una información distorsionada sobre la sexualidad, que la homosexualidad es muy infrecuente, incluso inexistente, entre la juventud de origen inmigrante. Bien, con preferencia a los anticonceptivos, pensamos que tienen muy, pocos conocimientos, o nada, ¿no? Sabemos que son, que vienen aquí, que son tontos y que no saben nada. Que rechazan el uso del preservativo. Que no les gustan los anticonceptivos orales, como la píldora, ¿no? Que es más bien, sobre todo en Latinoamérica, es que es todo lo contrario. Que utilizan y abusan de la píldora poscoital, en los espacios, en los centros de atención primaria. Y luego, pues que más cosas, por ejemplo, pues que pensamos que toda la población inmigrante es igual, que da igual que vengan de China, de Honduras o de Rusia.
Son inmigrantes y punto.
Y son inmigrantes, vienen ahí, da igual, eso, y claro, y vienen de culturas muy, pero que muy diferentes, ¿no? Eso hay que tenerlo en cuenta en todo momento. Por ejemplo, y también pensamos, respecto a esto, que la juventud latinoamericana que nos viene es igual, que tiene las mismas actitudes y tal, las mismas que los y las argentinas, que las de México, o que las de Colombia o de Bolivia, ¿no? Pensamos que piensan igual, cuando, por ejemplo, Argentina, que es un país con una cultura muy, muy parecida a la nuestra, y eso encima se nota en la gente argentina que podamos conocer, que son casi europeos, ¿no? Que se suele decir, ¿no? Argentina es muy, muy europea, ¿no? Que una cultura es que clavadita la nuestra, tanto Argentina como Uruguay como Chile, es clavadita, ¿no? Igual, pero también con México se tienen bastantes similitudes, ¿no? Que igual otros países, pero también entre ellos, igual Ecuador y Bolivia se dicen que son muy diferentes, que las poblaciones son muy diferentes ahí. Luego igual en el programa ACLAN les proponemos que el programa que luego hay de Nueva 10, que hablan de estos temas, les vamos a proponer que
traten, que hablen de estos temas. La sexualidad en las diferentes poblaciones.
Habría más cosas. Por ejemplo, hay otra de las cosas que pensamos es que nos están trayendo muchas enfermedades de transmisión sexual o genital o muchas infecciones, ¿no? Por ejemplo, esto se ha dicho en prensa, la sífilis, que estaba erradicada aquí, que empezó a haber 6 casos, ¿sabes? Que creo que hay como 20 casos, que ha venido desde fuera, ¿no? Que ha venido de fuera.
Es que nosotros no tenemos la culpa, ¿no?
Es como antes hablaba de la gripe española, ¿no? O esto, ¿no? Pues, todo lo que se decía en toda Europa, la gripe española, todo lo que viene de todo lo malo viene de fuera, ¿no? Cuando, claro, igual la sífilis sí que ha venido de fuera, pero igual ha venido de la pobre chala tailandesa que está sufriendo violaciones continuamente.
Que se ha ido de turismo sexual.
Pero claro, la culpa la tiene encima la pobre chavala violada, ¿no? Encima eso, ¿no? Pues, ¿no? Que es algo, bueno, este tipo de cosas que se dice. Luego, podríamos hablar más cosas, pero bueno, de esto, pero vamos a, igual, algo que es interesante es el tema, sí, las relaciones entre chicos y chicas, ¿no? Que muchas cosas que pueden ser verdad y otras esto, ¿no? Por ejemplo, el papel de subordinación de las mujeres y por ende de los jóvenes frente a los varones es una constante en todas las culturas, ¿no? Hay que partir de eso. Pero hay algunas culturas sí que pueden tener más, tampoco es preciso comentarlo, pero sí que está ahí, ¿no? Esa subordinación de las mujeres existe. Y quizá en muchos de los que nos están viniendo, más, ¿no? Eso sí que puede ser un hecho de verdad. Por ejemplo, entre la juventud de origen latino de Centro y Sudamérica, se confirman unas relaciones muy desiguales, en las que los varones jóvenes suelen llevar la iniciativa, manteniendo los estereotipos de promiscuidad, rechazo al preservativo y cambio y simultaneidad de parejas. Las jóvenes, en cambio, cuando se sienten atraídas sentimentalmente, aceptan las normas impuestas por los varones, exponiéndose en gran medida a las prácticas de riesgo que no están en su mano prevenir. Sí que se ha constatado pues que son también cosas que ocurren en las chavalas y los chavales vascos, ¿no? Pero que está como muy constatado, que está como bastante, que existe en el mayoritariamente, ¿no? Luego, los comportamientos de la juventud procedentes de países de tradición laica o con escasa influencia religiosa, como la gran mayoría de los países del este europeo, son diferentes. Conocen más los métodos anticonceptivos y las jóvenes adoptan un papel más activo y responsable en las relaciones sexuales, menos en la gente que nos está viniendo de Rumanía, de etnia gitana, que ahí sí que habría que hacer una diferenciación. Pero toda la gente que nos puede venir de Bielorrusia, de Rusia, de Rumanía incluso, y de otros países del este de Europa, el papel de la mujer es bastante diferente al papel de la mujer subsahariana, el papel de la mujer del Magreb, el papel de esto, ¿no? Por eso decía de que la inmigración no es toda igual y que tal, y tiene un papel mucho más activo. El papel socialmente asignado a las mujeres procedentes de países subsaharianos es además de menos conocido, más variable, ya que su adscripción a determinados grupos étnicos ejerce gran influencia en sus tradiciones y prácticas sexuales. Es decir, la África subsahariana, hay tan cantidad de etnias diferentes que no se puede hacer, y que, bueno, la verdad es que hay un desconocimiento de lo, pues puedes hablar de gente de determinadas etnias que ha venido de Nigeria, de Camerún, de tal, pero no se puede hacer un esto, porque se pueden encontrar mujeres con un papel muy activo y que son casi sociedades matriarcales, ¿no? Que están viniendo, y otras en las que la mujer no vale absolutamente nada, ¿no? O sea, hay tan disparidad de opiniones que no se puede hablar de algo de generalizar, ¿no? No se puede generalizar. Luego, las mujeres de origen chino sufren una arraigada dependencia y subordinación respecto a los varones, ¿no? Siempre el padre, el esposo, el hermano es el que manda, ¿no? Lo que les dificulta para tomar decisiones respecto a la vida social en general y a la vida sexual, anticonceptiva y reproductiva. Pero no obstante, como decíamos antes, juegan un papel importante en la utilización de métodos anticonceptivos y tienen a la hora de negociar el método anticonceptivo, igual porque es una población que hombres y mujeres usan mucho métodos anticonceptivos, la mujer tiene como más poder para decidir el método anticonceptivo.